Imagen, pues parece oro, pero es uno de chocolate, ¿verdad? Entonces, a veces cuando mis hijos estaban más chiquitos, así me los bailaba yo. Le decía, le digo, tengan estas monedas, son de oro, tengan cuidado. Ya el problema que llegaba el calor y se deshacían las monedas, ¿no? Dice, papá, ¿por qué se deshacen? Le digo, es que son de chocolate, hombre, no se preocupen. Pero, ¿sabías tú que no todo lo que brilla es oro? ¿O no lo sabías? ¿Por qué dice este dicho? Bueno, la Biblia nos habla acerca de estas cosas también. No dice exactamente el dicho, pero Proverbios 14, verso 12. Proverbios 14, verso 12. Dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en ¿qué? Y de eso te quiero hablar. De cómo nosotros nos vamos con la finta. Cómo nosotros terminamos confiando más en nuestra sabiduría, terminamos confiando más en nuestras capacidades. Pero te voy a decir algo: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece bueno puede ser provechoso para ti y para mí. Y hay una, escúchame, amada iglesia, estamos viviendo tiempos donde tú y yo tenemos que estar atentos con el discernimiento de lo bueno y de lo malo, porque te puedes topar con caminos que te parecen rectos, pero te van a llevar a la muerte. ¿Está conmigo? Ay, pero mira, es bueno. Te la voy a poner de otra manera. ¿A cuántos de nosotros nos gusta tomar una coca bien fría? Y luego más ahorita con esta calor, hermano, ¿verdad que se antoja? Chulada, así a las 3 de la tarde, cuando está todo lo que da el sol, o las 2 de la tarde, psh, destapas la Coca-Cola de vidrio, porque es la más buena, la de vidrio. Se oye así, y pones un vaso de vidrio, le pones unos 4 o 5 hielitos y psh, se la pones y te la tomas. Y digo coca porque somos cristianos, pero yo sé que a muchos hasta las caguamas y cervezas se les antojan, pero bueno, ese es otro asunto. Ahora te voy a decir esto: ¿es delicioso tomar coca en mucha calor? ¿Te gusta? ¿Se disfruta? ¿Verdad? ¿Es buena para tu salud? ¿Es buena para tu salud? No todo lo delicioso es provechoso para tu cuerpo. ¿Está conmigo? No todo lo bueno que te topes en la vida viene de Dios. Hay cosas buenas, pero no son provechosas para tu alma ni para tu espíritu. No todo lo que brilla es oro. Ay, pero eso es bueno. A tus ojos y a los ojos del mundo y a la sociedad es bueno, pero no es provechoso. Jesús se topó con un hombre que tenía mucho dinero y que se acercó a decirle: maestro bueno. Y vamos a ver esta historia, Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, o sea, se hincó, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Quiero que pongas atención a estos cuestionamientos de Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo ¿quién? Uno. ¿Y quién es ese uno? Dios. Hermano, esto lo dijo Cristo, ¿eh? Grábatelo en tu corazón. Todas las cosas que parecen buenas en esta vida, si no vienen de Dios, cuidado, te puede salir de chocolate. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, me encanta esta frase, Jesús mirándole, ¿qué hizo? ¿Lo rechazó? ¿O qué le dijo? Ay, ternurita. Ah, no le dijo así, no. Lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo te hago la pregunta: ¿tener dinero es bueno o es malo? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Segura? Es bueno, pero puede ser malo. ¿Ves? ¿Sí está conmigo? O sea, amada iglesia, muchas cosas en tu vida, muchas cosas en la vida son buenas, pero están en una línea en medio. Son buenas, pero pueden terminar convirtiéndose en malas. Y hay muchas cosas en la vida que para ti son malas, pero pueden terminar convirtiéndose en buenas. Por eso te digo, no todo lo que brilla es oro. Hey, eso se lo digo a las muchachillas que andan queriéndose casar. No porque esté guapo quiere decir que es buen hombre. Y al contrario, ¿eh? No porque esté feo quiere decir que también es responsable. No, tampoco. Imagínate, feo, flojo e irresponsable, pobrecito ese muchacho. Y oye, muchacho, si estás medio 2-3, échale ganas, por lo menos trabaja y sé responsable. Debes de tener una gracia, chavo, pues. Pero bueno, lo dejamos ahí para otra. Ese es para otro tema. Es decir, Jesucristo, ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué Jesús dijo, por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? Ahora pregunta, ¿realmente Jesús era malo? No. ¿Realmente Jesús había cometido pecado? No. Jesús fue un hombre honesto, moralmente puro, nunca había cometido adulterio, asesinato, no había mentido, no había robado, no había engañado a nadie. Entonces el hombre, escúchame, usó de sagacidad y el hombre se acercó y le dice: maestro bueno, como diciendo, voy a quedar bien, ¿sí? Lo voy a adular, maestro bueno. Y rápido Jesús se la cachó en el aire, dijo, ¿por qué me dices bueno? Porque quería quedar bien. ¿Ah? Aquí había un líder hablándole a otro líder, un buen hombre apelando a otro buen hombre. Buscó un terreno común con el notable maestro a quien nunca había conocido. Quizás razonaba, decía, y decía dentro de sí: si consigo engatusar el corazón de este hombre, conseguiré su bondad y que me dé vida eterna. Pero se topó con una realidad. Jesús le dice: yo no soy bueno. Pero no es que Jesús le dijera que no era bueno como tal, sino que Jesús le estaba mandando el mensaje: según tus estándares de bondad, yo no soy bueno. Ojo, ¿está conmigo? Este hombre rico se acerca a Jesús con un estándar de bondad y le dice: maestro bueno. Jesús le dice: no, a tu estándar de bondad yo no soy bueno. Si tú crees que Dios es bueno según tus ideas, según tus pensamientos, según tu corazón, déjame decirte, amada iglesia, amigo, familia, te puedes topar con una cruel realidad: que tu bondad no tiene nada que ver con la bondad de Dios. El detalle es este: que estamos tan llenos de nosotros mismos que pensamos que lo bueno que hay en el mundo es lo bueno para Dios, pero no. Por eso Jesús frenó a este hombre y dice: no me digas bueno según tu estándar. No, no robes, no mates. Le empieza a decir: honra a tu padre y a tu madre, no codicies la mujer de tu prójimo. Y el hombre, según su bondad, dice: todo eso lo he cumplido. Y ahí Jesús le toca la llaga y le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme, pero toma tu cruz. ¿Y qué pasó con este hombre? Toda su bondad se le derrumbó en un instante. Era bueno según sus términos, pero según el estándar de Cristo, para terminar de ser bueno tenía que vender todo y darlo a los pobres, seguirle y tomar su cruz. Mira, el día de ayer estaba viendo con mis hijos una película, te la recomiendo, de las pocas películas que yo puedo recomendar de Netflix, que se llama La Resurrección. Está buena, no sé si ya la ha visto. Es la historia de, hablan de cómo este, el encargado de, la, de los soldados, el tribuno de Pilato, investiga la resurrección de Jesús porque él estaba seguro que los seguidores habían sacado el cuerpo de Jesús y lo habían hecho una fama de que resucitó. Y total que este soldado romano se topa con el Jesús resucitado y está tremendo. Pero te voy a decir algo, según la bondad de nosotros, no compaginamos con la bondad de Dios. ¿Sí está conmigo? Cuando Jesús le dijo a este hombre, vas a tomar tu cruz, perfectamente sabía que todo hombre que traía la cruz es porque iba a morir. Y déjame decirte algo, amada iglesia, sigue hasta la fecha de hoy vigente de tomar la cruz para ser discípulos de Cristo. Pero bueno, primer punto, hay un bien que no es de Dios. Ojo con esto, hay un bien que no es de Dios. ¿Quieres que te muestre en la Biblia quién se topó con una bondad pero que no era de Dios? Génesis capítulo 3, verso 6. Eva se topó con una bondad pero que no venía de Dios. Ya está conmigo, está acá el versículo. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? ¿Para qué? Ojo, ¿eh? El árbol era ¿qué? Bueno para comer. Y que era agradable. Escucha, por favor, ve la trampa de la vida y de cómo el diablo nos puede agarrar en un 2x3. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la ¿qué? ¿Pero de qué sabiduría crees que estaba hablando? ¿Sabiduría de Dios? Era una sabiduría humana. Y tomó de su fruto. Está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había dicho que no comieran. ¿Te acuerdas? Ok. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué de malo tenía este fruto? Nada. ¿Sabía amargo? No. ¿Era codiciable a los ojos? Sí. ¿Le iba a dar sabiduría? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? No, sí le dio una sabiduría, pero a nivel terrenal. ¿Sí me explico? Y a partir de ese acontecimiento, todos los seres humanos contamos con una sabiduría, contamos con un conocimiento del bien y del mal, pero es un conocimiento humano, carnal y terrenal, no es divino. Y la Biblia dice en Romanos, capítulo 8 me parece, que todo aquel que siembra para la carne va a cosechar muerte y destrucción. Pero el que siembra en el Espíritu va a cosechar vida eterna. Y amada iglesia, yo quiero estar en la eternidad. ¿Alguien quiere estar en la eternidad? Es tiempo de empezar a mirar las cosas buenas que vienen de Dios, porque no todo lo que brilla es oro. Hay muchas riquezas de parte de Dios escondidas que vienen envueltas de problemas. Hay mucha riqueza que Dios tiene para ti que vienen envueltos de enfermedades, de pérdidas, de adversidad. Esa es la envoltura, pero no te fijes en la envoltura, fíjate en lo que está dentro. Eva no se sintió atraída, escúchame, ojo, porque esta es la trampa en la cual podemos caer. Eva no se sintió atraída por lo malo, se sintió atraída por lo bueno. ¿A alguien de aquí le gustan las cosas buenas? Yo he escuchado muchos de ustedes que me dicen, a mí me gusta lo bueno. Y cuando no hay dinero, aunque sea langosta asada, comemos con mantequilla. Cuando no hay dinero, ¿eh? Hay un pueblo aquí que se llama La Saladita, ¿sí se ha ido acá? Sacan mucha langosta. Por primera vez yo escuché a un niño quejarse de comer langosta. ¡Mamá, otra vez langosta! Le decía, pues hijo, no hemos vendido nada más, pues lo que hay para comer. Y yo decía, entonces, fíjate qué finos son aquí. Así que al siguiente me llevé una carne de cuche en salsa rojo. Le digo, si quieren, yo traigo carne de cuche. Y me la rasguñaron y me dieron langosta. Dije, está bueno este trueque. Porque, ¿sí me explico? Lo que es bueno para mí, a ellos ya se les convirtió en algo. ¿Ves? Ojo, no todo lo que tú le llames bueno, al fin y al cabo, va a ser provechoso para tu cuerpo, para tu vida. Hay un bien que no es de Dios porque no está sometido a Él. Si no viene de Dios, aguas. Aunque parezca bueno, aunque te guste y aunque puedas sacar un provecho personal, pero si no viene de Dios, piénsatela dos o tres veces. Tienes que preguntarte, ¿viene de Dios? ¿Es Dios el que está abriendo esta puerta? ¿Será Dios el que me está poniendo esta oportunidad? ¿O quién será? Escúchame. Yo estoy seguro, porque conozco a muchos de ustedes, que en este lugar hay pura gente buena. Levánteme la mano todos los que son buenos. ¡Oh! Ok. Bueno. Chispa, no me salió la dinámica como pensé que me iba a salir. Me quedaron mal, ahora sí, ¿eh? Me exhibieron, nomás me dejaron que yo levantara la mano solo. A ver. Ahora resulta que se me azotaron y todos son malos, ¿verdad? Todos los buenos. A ver, ¿hay bondad en tu vida, sí o no? Ok, a ver. Levánteme la mano todos los que son buenos. Y dice, no, mejor no, porque yo soy bien malo. Somos como la carne de cuche, la carne de puerco, malos pero sabrosa. Ok, yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos bondad y estoy seguro que jamás te vas a ir por las cosas malas, ¿verdad que no? Nadie quiere las cosas malas en su vida, nadie. Eva se sintió atraída por algo bueno. Era un buen fruto, ¿sí o no era un buen fruto? ¿Sabía rico, sí o no? Y aparte le iba a dar sabiduría. ¿A poco qué hay de malo en eso? No había nada de malo. El problema es que ella, al acceder a esas cosas buenas, dejó a un lado las cosas buenas de Dios. ¿Cuál es la trampa de Satanás para muchos de nosotros? Que somos engañados hacia las cosas buenas, pero no todo lo bueno viene de parte de Dios. ¿Está conmigo? No, pero es bueno. Sí, es bueno. Pero tienes que hacerte una pregunta. ¿Viene de parte de Dios? No, pero es un buen negocio. Sí, es buen negocio. Pero ¿viene de parte de Dios? Buenos días. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final terminan en muerte. La mayoría son engañados y se ven atraídos a conductas y cosas que parecen buenas, correctas y sabias, pero son contrarias a la sabiduría de Dios. No, pero es que mira, hay gente que me dice, mira, es que esto es bueno. Sí, pero está bien, pero si no viene de parte de Dios, si Dios no está en medio de todo esto, puedo cometer el error de que mi camino se desvíe hacia la muerte. Ahora veamos este último versículo, el versículo Proverbios 14:12. Déjamelo ahí en pantalla, por favor. Ahí está, dice: pero su fin es camino, o su final es camino. Termina en camino de muerte, pero al final termina en muerte, ¿verdad? Muchos cristianos no prestan atención a estas palabras porque piensan: yo soy salvo, yo me dirijo al cielo y no veré la muerte. Pues déjame decirte que tú y yo tenemos que caminar siempre mirando las cosas de Dios. En su mente, la frase solo se aplica para los no creyentes. Muchos de ustedes dicen, bueno, esto Salomón lo dijo pues para los que no son cristianos. Ese es para Rituperse, a mi vecina que es bien mala, o para el fulano de tal, o para mi compañero de trabajo. Este, yo no, yo soy salvo, yo soy cristiano. No, como cristianos podemos caer en esta trampa de creer que porque estamos en algo bueno ya es de Dios, porque no todo lo que brilla es oro. ¿Qué dicen las escrituras acerca de esto? Jeremías 21:8. Te quiero dar un contexto de esto. Jeremías 21:8. Dice: y a este pueblo dirás, Dios le dice al profeta Jeremías, así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros caminos de vida y camino de muerte. Fíjate, Dios te da a escoger. Aquí camino significa la sabiduría por la que vivimos. O sea, Dios te dice: hay una sabiduría que pongo delante de ti, la que te lleva a la muerte o la que te lleva a la vida. Ahora, déjame traer a colación un gran hombre de la Biblia, que cuando yo era pequeño era uno de mis héroes de la Biblia. Ya cuando conocí un poquito más la historia, lo admiro en la Biblia, pero como que digo, aprendo de él. Salomón. ¿Sabías tú que nadie ha estado con la sabiduría de Salomón en la tierra? Dices, Jesús. No, pues Jesús fue perfecto, pero hablando de todo ser humano, Dios le dotó a Salomón de una sabiduría. Pero te voy a decir algo: ese hombre en su sabiduría terminó en un camino de muerte. Porque si tú lees la Biblia, el rey que provocó que Israel se fuera hacia los ídolos y hacia la brujería y hacia muchas cosas fue Salomón. A causa, escúchame, de sus mujeres. Salomón, como hombre sabio, terminó confiando tanto en su sabiduría que nunca se dio cuenta cuando sus mujeres desviaron, dice la Biblia, desviaron su corazón hacia los ídolos. De entrada, si fuera muy sabio, no debería de tener tantas mujeres, 1,000 mujeres, imagínate. Porque si quieres ser sabio, con una mujer basta, te sobra y tienes para toda tu vida. Y te entretienes chulada con tu esposa. No, imagínate, hermano. Pero este hombre confió mucho en su sabiduría. Y su camino terminó siendo muerte. Por eso escribió Proverbios y dice: hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero terminan en muerte. ¿Sabes de quién hablaba él? De él mismo. Es como: ten cuidado, y abajo pues ya me caí, y gracias a Dios el Señor me rescató de ese pozo cenagoso. Jesús lo dice de la siguiente forma: Mateo 7 verso 13. Si me ayudas, Pedro, por favor, en el teclado. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Es decir, Dios puso el árbol de la vida en el centro del jardín del Edén. Representaba el camino de la vida de Dios y su sabiduría, pero también puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, representando la sabiduría del hombre. Lamentablemente, nuestros ancestros, llamado Adán y Eva, pues escogieron el camino de la sabiduría humana, y es en el que estamos todavía. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que Cristo Jesús nos da esta oportunidad de abrazar la vida eterna. Entonces, ¿qué vas a hacer? El siguiente punto: ¿la sabiduría del hombre o la sabiduría de Dios? ¿Cuál vas a escoger? El otro árbol central del jardín se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representaba el camino de muerte, representaba la sabiduría del hombre. Muchos de nosotros caminamos en nuestra sabiduría. Que Dios nos libre. Que Dios me libre de caminar en mi sabiduría. Porque siempre que camino en mi sabiduría, termino mal. Y te lo digo por experiencia. Hablaba con una persona en la semana y yo le decía: mira, siempre que yo me defiendo, siempre que yo veo que alguien me tira carrilla en las redes sociales y ando yo queriéndome defender, termino mal. Porque en mi sabiduría me tengo que defender. En mi sabiduría no me tengo que quedar callado, porque si no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a? Mi reputación. Pero esa es mi sabiduría. Pero en el reino de los cielos no es meritocracia. En el reino de los cielos le quitas el mérito y te quedas con la pura gracia. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación y la vida eterna. Ya Jesús lo hizo. Entonces Jesús me dice: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Negarme a mí mismo es quedarme callado y dejar que Dios me defienda, no yo andarme defendiendo. ¿Qué quieres? ¿Sabiduría humana o sabiduría de Dios? Bueno, si quieres sabiduría de Dios, camine en los principios. La Biblia dice en Proverbios que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 3, hermano. Proverbios es un libro que tiene mucha sabiduría. Necesitas leerlo con más atención. Proverbios 3, verso 13. Dichosos, dichoso el que halla la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Son más provechosas que la plata. Sus frutos son más valiosos que el oro refinado. Son de más valor que las piedras preciosas. Lo más deseable no es comparable a ellas. Con la mano derecha ofrece una larga vida y con la izquierda ofrece riqueza y honra. Sus caminos son un deleite y en todas sus verdades hay paz. La sabiduría, ojo aquí dice, es un árbol ¿de qué? Para los que echan mano de ella. Salomón se está refiriendo al árbol de la vida de Dios. Dichosos los que no la sueltan. La escritura muestra que la sabiduría de Dios aplicada a nuestras vidas da como resultado una vida fructífera, productiva, éxito, larga vida, paz mental y honra. Un árbol es algo de lo que otros participan. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que se deleita en la ley de Jehová de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando tú recibes la sabiduría de parte de Dios, eres un árbol plantado. ¿Y sabes cuál es la bondad de un árbol? Que cuando crece y da sus frutos a su tiempo y da sus hojas que no caen, cuando da su fruto a su tiempo, el árbol beneficia a otras personas. Amada iglesia, yo profetizo, vas a recibir sabiduría de parte de Dios, que tu vida será de bendición para otros. Vas a dar fruto y ese fruto no solamente va a ser para tu beneficio, será para el beneficio de los que te rodean. Serás tan un árbol tan grande y tan frondoso que tu hoja no cae, que esa sombra será para traer paz y bendición a los que están contigo. ¿Y sabes cuál es lo padre de un árbol frondoso? Ahí hay vida. Se le trepan las ardillas, se le trepan los pájaros, hacen sus nidos, hay reproducción. O sea, un árbol simboliza mucho para Dios. Cuando tú tienes la sabiduría de parte de Dios, te conviertes en ese árbol. Amada iglesia, que el Espíritu de Dios nos dé discernimiento y sabiduría. Entonces, lo que parece bueno podría ser perjudicial. Ese es el siguiente punto. Lo que parece bueno podría ser perjudicial. Cuando examinamos la primera parte de este proverbio, Sabemos fácilmente que puede aplicarse a todas las personas, de que hay camino que al hombre le parece recto. Tanto cristianos como no cristianos, hay un camino que parece derecho, pero y parece bueno, beneficioso, estratégico, aceptable, pero su final es muerte. Grábate esto: lo que parece bueno podría ser perjudicial. Hebreos 5, verso 11. Acerca de esto, el autor de Hebreos está hablando. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿De qué? ¿Qué tenemos que discernir? El bien y el mal. Siguiente domingo te voy a hablar del discernimiento, que tan importante es para un cristiano. ¿Qué tengo que discernir? El bien y el mal. Mira, el discernimiento es clave para determinar lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente es malo. Y discernimiento te lo da Dios. Discernimiento es un don espiritual que tú y yo necesitamos de parte del Espíritu Santo para nuestro tiempo. Quizás te preguntes, ¿no dijo el autor de Hebreos que nuestros sentidos se pueden entrenar para saber la diferencia? Sí, pero al fin y al cabo necesitamos el discernimiento de Dios. Mateo 11:15, Jesús dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Prácticamente todos los que recibieron esta enseñanza tenían oídos físicos, pero Jesús apelaba a los oídos espirituales. El bien y el mal no siempre se pueden diferenciar a nivel superficial. Necesitas discernimiento. Hay cosas buenas que no puedes identificar, pero también hay cosas malas que no puedes identificar. Necesitas discernimiento. Uno de los principales miembros del equipo de Jesús tuvo una conversación con Cristo un poco rara, y Jesús supo discernir que lo que su discípulo le decía no venía de parte de Dios, sino venía de parte del diablo. Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ese Pedro tremendo, ¿eh?, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Fíjate, ¿eh? Ahora, yo quiero que analice las palabras de Pedro, porque no eran palabras malas ni eran palabras negativas. En ninguna manera esto te acontezca. Le estaba dando el consejo Pedro a Jesús: hey, maestro, cuida de tu vida, salva tu vida. Si ya Dios te reveló que te van a matar en una cruz, maestro, libérate, no pasa nada. Inmediatamente Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, Pedro no era cualquier discípulo. Era de sus discípulos amados, era de su círculo central de discípulos y de amigos, y un buen amigo le estaba dando un buen consejo. Pero Jesús supo identificar que ese buen consejo no venía de parte de Dios. Buenos días. Te vas a topar con buenas personas que te van a dar buenos consejos, pero tú necesitas tener discernimiento y decir: a ver, es buena la intención, pero ¿viene de Dios o de quién viene? Jóvenes, solteros, tienes muy buenos amigos que te dan buenos consejos, pero tú necesitas, ¿viene de Dios o de quién viene? Aún en la iglesia nos podemos topar con esa realidad. Y no quiere decir que Pedro tenía un corazón malo, ¿eh? Humanamente Pedro le estaba dando un buen consejo, pero era un consejo que vertía y venía del corazón del ser humano. ¿Por qué no te pones de pie? Ya terminé. Entonces, hermano, si Jesús fue tentado con uno de sus discípulos para hacer cosas que Dios no le había mandado hacer, ¿cuánto más tú y yo no seremos tentados? El bien y el mal no son claramente evidentes. Termino con esto. Eva era perfecta, escúchame, Eva era perfecta en todos sus caminos. Si tú lees el Génesis, Adán y Eva gozaban de salud, gozaban de alegría, estaban desnudos y ellos no se veían desnudos porque no había vergüenza, no había pecado. Ellos comían sanamente, ellos estaban ahí en el huerto del Edén disfrutando de todo lo que Dios les había dado. No había muerte en el cuerpo del hombre, allí estaba. Pero en cuanto comieron de ese fruto, entró la muerte. Y la muerte no quiere decir que iban a morir inmediatamente. La muerte es, ¿sabías tú que desde que nacemos ya comenzamos a morir? ¿Qué rollo con nuestra biología? Pero desde que nacemos ya empezamos nuestro camino para morir, porque la muerte entró a la genética del ser humano. Todo aquel que nace, en algún momento, así como nació, va a tener que morir. Entonces la enfermedad es la consecuencia de la muerte. Eva y Adán y Eva no tenían eso en el huerto del Edén, pero comieron de ese fruto y Dios les dice: con dolor vas ahora a comenzar a tener a tus hijos. Vas a tener que sudar, vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente ahora, porque eso es la consecuencia. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, por Jesucristo, que vino a pagar el precio, vino a tomar el segundo Adán, dice la palabra, vino a tomar ese lugar y le quitó una vez más a Satanás la autoridad que tenía. Y ahora somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, quien nos amó. Cierra tus ojos. Yo quiero guiarte en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, perdóname porque he decidido en ocasiones caminar en mi sabiduría y no me he dado cuenta que eso me lleva a la muerte y destrucción. Hoy abro mi corazón para abrazar tu sabiduría. Abro mi mente para recibir de tu discernimiento. Ya no quiero actuar según mi conveniencia. No quiero moverme según lo que yo creo que está bien. Ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdame a tener sabiduría y revelación de lo que quieres para mi vida.